Biosíntesis.
Hoy, 11 de marzo de 2019, comienza Biosíntesis, un podcast en el que cada 15 días seleccionaremos y comentaremos las publicaciones científicas más relevantes en el ámbito de la biología molecular en general y de la biomedicina en particular. Según la base de datos PubMed, en lo que llevamos de años se han publicado más de 280 artículos sobre biología molecular al día y más de 1.600 artículos diarios sobre investigación en medicina. Si estar al día de toda esta información es una tarea imposible para los profesionales de la ciencia, no digamos ya para los que no se dedican a ella. En Biosíntesis intentaremos aliviar un poco esta tarea, seleccionando y desmenuzando las publicaciones y las noticias científicas que cada dos semanas nos parezcan de particular relevancia en biomedicina. Queremos divulgar la ciencia, sí, pero también y no menos importante dejarles pistas que susciten su curiosidad por saber aún más una vez que se cierren los micrófonos. Ojalá lo consigamos. Y comenzamos esta semana hablando de CRISPR-Cas, la técnica de edición genética de moda. Sammy Basso, un italiano afectado por el síndrome de Hutchinson-Gilford, que provoca su envejecimiento prematuro, ha participado como investigador en un estudio liderado por el bioquímico español Carlos López Otín. En este estudio se ha desarrollado una prometedora estrategia terapéutica basada en CRISPR-Cas9 para aumentar la longevidad de los afectados por este síndrome. Otro investigador español, Juan Carlos Izpisúa, ha liderado un estudio independiente con resultados similares. Aunque su aplicación en humanos aún está lejana, ambos estudios suponen un avance importante y se han publicado conjuntamente en la revista Nature Medicine. Discutiremos también un estudio publicado recientemente en la revista Current Biology y liderado por el profesor Christoph Hauck de la Universidad de Constanza en Alemania. En ese estudio se demuestra cómo la evolución de mecanismos de adhesión bacterianos determinan a su vez la coevolución de mecanismos moleculares en células de nuestro sistema inmune, destinados a interferir con las infecciones bacterianas. A este tipo de evolución conjunta se le conoce en genética como dinámica de la reina roja, ya que como le replicó esta Alicia en Alicia a través del espejo, hace falta correr todo cuanto una pueda para permanecer en el mismo sitio. Finalmente comentaremos un trabajo muy reciente publicado por el grupo de Marsha Rosner en la revista Nature y que demuestra cómo una terapia de recombinación basada en el reposicionamiento de dos fármacos de uso habitual en el tratamiento de la diabetes y la porfiria puede ser efectiva en el tratamiento de los tumores triple negativo, un subtipo particularmente agresivo de cáncer de mama para el cual no existen aún terapias selectivas. Todo esto, además de nuestras bionoticias y la reseña de un libro gordito y morado, en este nuestro primer episodio de Biosíntesis. Bueno, pues en esta primera tertulia me acompaña mi amigo y compañero Francis Villatoro. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Pepe? Aquí estamos.
Muchas gracias por tu participación, Francis. Francis es compañero de la Universidad de Málaga, es profesor de informática aplicada a la bioquímica y como, en fin, seguro que la inmensa mayoría de nuestros oyentes saben, es un grandísimo divulgador científico. Su blog,
La ciencia de la mula Francis. Ay, que no os acordáis. De todas formas, no importa porque buscáis Francis, mula, ciencia, cosas así y aparece por Google.
Seguro. También está con nosotros Silvana Tapia, que es también compañera de la universidad, es microbióloga, pertenece al departamento de microbiología precisamente, ¿no?
Sí.
Gracias.
Muchas gracias, Pepe.
Nada, bienvenida. Y este que les habla, que es Pepe Lozano, biólogo molecular, profesor también de la Universidad de Málaga, del departamento de bioquímica y, bueno, investigador cuando nos dejan, ¿no?
Bueno, todos investigamos, no somos tan precarios como pudo ser Santiago Ramón y Cajal, pero bueno, algo de precariedad tiene que haber en la ciencia española.
Muy bien, pues empezamos con Francis. ¿Qué nos traes hoy?
Bueno, hoy he decidido traer un artículo de biomedicina relacionado con la técnica que está de moda de edición genética, que es la técnica CRISPR-Cas, ¿no?
Sin duda.
Se han publicado dos artículos en Nature Medicine hace un par de semanitas. Uno liderado por Carlos López Otín, que es un famoso bioquímico de la Universidad de Oviedo, en el que uno de los coautores es Sammy Basso, que es un italiano que lidera una asociación italiana, padece el síndrome de la progeria, y es la asociación italiana más conocida y reconocida sobre que atiende a los enfermos de progeria en Italia. Y él, sorprendentemente, ha sobrevivido a su enfermedad, que tiene una vida esperada de unos 13, 14 años, y él ya tiene 23 años. Y ahora está haciendo la tesis doctoral junto con Carlos López Otín, estudiando su propia enfermedad, ¿no? Y además ha habido otro artículo de Juan Carlos Ispizúa Belmonte, otro investigador español, en este caso emigrado a California, al Instituto Salk. En ambos artículos prácticamente se hace lo mismo, pero con pequeños matices, con pequeñas diferencias. Se estudia cómo curar in vivo, en ratones, el síndrome de la progeria de Hutchinson-Gilford. Este síndrome básicamente es una enfermedad monogenética, afecta a un único gen, un gen llamado LMNA. Es el gen que codifica dos proteínas, la proteína lamina A y la lamina C. Estas dos proteínas son proteínas que son proteínas estructurales. Son proteínas alargadas y que se colocan en la membrana nuclear del núcleo de las células y le da una serie de estabilidad mecánica a esa membrana. Cuando fallan estas proteínas, la membrana del núcleo de las células se vuelve inestable y entonces eso genera un envejecimiento rápido. Los bebés que nacen con esta mutación genética, la que produce la progeria, son bebés que aparentemente son normales, pero que al año, a los dos años, empiezan a crecer lentamente, a tener un tamaño menor de la cuenta y empiezan a envejecer más rápido. Y acaban envejeciendo muy rápidamente hasta tal punto de que acaban muriendo en la adolescencia, la mayoría de ellos. Aunque algunos llegan a los veintitantos años, como es el caso de Sammy Basso. ¿Cómo podemos curar esta enfermedad? Pues para ello tenemos que saber cuál es el origen real de la enfermedad. Y fijaros, esta enfermedad es una enfermedad que afecta a un único gen y de hecho afecta a una única letra de un gen, a un único nucleótido. Los genes en los humanos, la mayoría de los genes, están divididos en trozos que se llaman exones. Y entre los exones hay unos trozos que se llaman intrones. Los exones se codifican, se transcriben a ARN mensajero que se pega montando diferentes proteínas que después se traducen en el ribosoma fuera del núcleo de la célula. Pues bien, resulta que algunos genes humanos dan lugar a varias proteínas. Y este es el caso del gen LMNA, que da lugar básicamente a dos proteínas. Una proteína más corta, que se llama lamina C, y una proteína más larga, que es la lamina A. La lamina C utiliza los 10 primeros exones y en los enfermos de este síndrome de la progeria de Hutchinson-Gilford, el exón número 11 es el que presenta la mutación. Hay una letra C cambiada por una T, una citosina cambiada por una timina. Sorprendentemente, esto no cambia el aminoácido codificado por ese codón, que sigue siendo una glicina, que se codifica en una glicina, está básicamente en la posición, en humanos, en la posición 608 de todos los aminoácidos de esta proteína, la lamina A. Pero desafortunadamente, ese pequeño cambio en la letra del nucleótido provoca no se transcriba completo ese exón 11, sino que se transcriba solo la primera parte del exón 11. Entonces, cuando se une por la maniquetera celular lo que el ARN mensajero del exón 12 a ese exón 11 cortado, resulta una proteína muy parecida a la lamina A, pero que se llama progerina, que tiene 50 aminoácidos menos. Es muy parecida a la lamina A y, por desgracia, es una proteína tóxica, porque trata de hacer la función que haría la lamina A, pero no la hace, porque es una proteína defectuosa, pero es que además afecta, interfiere con la labor de la lamina C, la que es más cortita.
Más corta.
Con lo que resulta que el núcleo de las células pierde protección, pierde estabilidad, se vuelve inestable y las células envejecen mucho más rápido. Por eso estos niños nacen aparentemente normales, porque sus células tienen parte de la estabilidad del núcleo gracias a la lamina C, pero acaban envejeciendo muy rápido porque no tienen la lamina A, tienen la perniciosa progerina, esa lamina A mutante. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Pues obviamente una enfermedad genética tenemos que alterar ese gen. Entonces, lo que nos han propuesto estos dos estudios que se publican en Nature Medicine, el de Carlos López Otín y el de Juan Carlos Ispizua Belmonte, es tratar de resolver este problema en un animal modelo, en el ratón. El ratón también tiene este gen, tiene un ortólogo a este gen, pero con pequeños cambios. Pero se pueden construir una cepa de ratones modificados genéticamente que presenta básicamente la misma mutación que en humanos.
Disculpa un momento, Francis, para que nuestros oyentes se sitúen. O sea, la idea sería, si tú, al tener esta proteína modificada, los núcleos de la célula no tienen, pierden, digamos, la arquitectura normal que deberían de tener, ¿no? Entonces, ¿por qué eso es tóxico?
Claro, cuando se van, las células humanas tienen que estar constantemente dividiéndose y generando nuevas células. Entonces, este tipo de procesos es muy importante que el núcleo esté bien protegido, el material genético dentro del núcleo, que después eso se tiene que romper de forma adecuada para que se produzca la meiosis y vayamos teniendo diferentes células. Entonces, que la membrana del núcleo sea inestable y no permita un tráfico adecuado de sustancias desde dentro del núcleo, básicamente ARN mensajero y muchas proteínas al exterior y desde el exterior al interior, eso hace que toda la maquinaria celular funcione mal.
Mal. Uh-huh.
Como este tipo de enfermos tienen lamina C, porque si tú tienes una mutación en la lamina C y en la A, pues sencillamente el bebé no progresa, el feto no progresa, no llega a nacer el niño. El niño nace porque tiene parte de la protección de la membrana del núcleo con la lamina C. Uh-huh. El problema es que eso no actúa todo lo bien que debería. En ratones mutantes se ha logrado eliminar completamente la lamina A y solo tener lamina C. Y en esos ratones mutantes se logra que tengan una vida aparentemente normal. De hecho, suelen vivir más que los ratones normales. Están como mejor protegidos solo con la lamina C. Sin embargo, claro, cuando tienes la progerina en lugar de la lamina A, pues esos núcleos están muy desestabilizados porque no deja la progerina, actúa como una sustancia tóxica que no deja actuar bien a la lamina C. Me gustaría destacar un pequeño detalle que quizás no se ha popularizado mucho cuando se hablaba de esta noticia en los medios, y es que Carlos López Otín ha tenido una cierta picardía. Los ratones modelo de la progeria fueron desarrollados en la Universidad de Oviedo por el grupo de Carlos López Otín y se publicaron en el año marzo del año pasado, en 2018. Carlos, no sabemos si sospechando que podía haber una cierta divulgación de su posible implicación en ciertos casos de fraude científico y que tenía que como que curarse en salud por la posibilidad de seguir trabajando con estos ratones, decidió ceder gran parte de sus ratones al grupo de Juan Carlos Ispizua Belmonte, que ha usado los ratones modelo de Carlos López Otín. Pero fijaros lo sorprendente. En ese trabajo con la técnica de edición CRISPR-Cas, el artículo de Carlos López Otín presenta resultados con 10 ratones de control, 10 ratones a los que le aplican una técnica CRISPR-Cas y otros 10 ratones. Uh-huh. Sin embargo, el trabajo de Ispizua Belmonte utiliza magnitudes de orden de 20 ratones de control y más de 40 ratones, en ambos artículos se han usado dos variantes de la técnica CRISPR-Cas, más de 40 ratones en estas ediciones. Es sorprendente que quien no era el que había diseñado los ratones haya usado muchos más ratones en el estudio. Uh-huh. Es como si Carlos López Otín necesitaba que cuando se fuera a publicar este estudio alguien amparara y evaluara de manera independiente sus mismos resultados, ¿no? Obtener prácticamente lo mismo con ligeras variantes, ¿no? Y ya os digo, la gran diferencia entre ambos estudios es que Ispizua ha inyectado en la cara estos virus modificados que vehiculan la técnica CRISPR-Cas en los ratones recién nacidos, 0-2 días, y sin embargo el grupo de Carlos López Otín ha utilizado ratones adultos, que ya tenían unas 30 semanas y se los ha inyectado en el abdomen. Los resultados de ambos estudios son muy parecidos y, por supuesto, que ambos se publican en Nature Medicine porque ambos apoyan que esta técnica parece muy prometedora. Pero, sobre todo, lo que deben de recordar nuestros oyentes, si alguno conoce a algún enfermo o en general sobre este tipo de técnicas, es que la técnica CRISPR-Cas en ratones funciona mucho mejor que en humanos. En humanos, el porcentaje de células que cuando se inyectan este tipo de técnica in vivo se modifican es mucho menor, ¿no? Y que en ratones se ha logrado un incremento de la vida de estos ratones, que eran ratones modelo de la progeria, dio el orden de entre el 25 y el 30%, que en un humano cuya vida media esperada son 13-14 años, es un incremento de vida relativamente pequeño, ¿no? Entonces, los riesgos de aplicar CRISPR-Cas en humanos, incluso con progeria, que es una enfermedad obviamente muy, muy grave, pues, obviamente quizás no sean suficientemente soportables, dado que solamente va a haber un pequeño incremento de la vida, quizás de unos meses o un año, no mucho más en humanos.
El incremento es similar, dices, ¿no?, en los dos estudios.
En los dos estudios con ratones el incremento es similar, pero en los estudios en los que se incrementa la vida de los ratones y cuando se aplica la misma técnica a incrementar vida en humanos, se logran incrementos muy pequeños comparados con lo que se logran en ratones. Y sobre todo en primates, este tipo de estudios se han hecho muchas veces, por ejemplo, cambios en la dieta que logran que tú incrementes tu vida media. En primates se logran unos incrementos muy inferiores a los que se logran en ratones. Fíjate, en el mundo se estima que hay conocidos unos 150 personas en todo el mundo conocidas con progeria. Y se estima que puede haber no diagnosticados pues unos 400. Es decir, una enfermedad extremadamente rara, ¿no?, que afecta a uno de cada pocos millones de habitantes, ¿no? Entonces es muy excepcional, pero hay casos en los que la lamina C funciona mejor en este enfermo de lo habitual, y entonces hay casos de algunos personas con esta condición genética que superan los 20 años,
claro,
pero rara vez llegan a los 23 años. Este es un caso muy, muy excepcional.
Interesante sería estudiar, ¿no?, el caso de este hombre.
Supongo que se podría estudiar. Lo que pasa es que el grupo de Carlos López Otín lo que hizo fue desarrollar estos ratones modelo a imagen, digamos, de este paciente, de Sammy Basso, ¿no? De hecho, Sammy Basso está haciendo la tesis doctoral, recientemente defendió su trabajo fin de máster y está desarrollando la tesis doctoral en esta enfermedad con Carlos López Otín.
Muy bien, pues dos artículos sin duda muy, muy interesantes y de amplia repercusión, desde luego. Bueno, Silvana, pues tu turno. Creo que nos vas a hablar de patógenos, ¿no?, y coevolución.
Sí. Y de mutaciones, igual que Francis, pero en el sentido positivo, porque gracias a ellas estamos aquí, estamos vivos. Y nada, yo voy a hablar de un artículo que salió hace dos semanas de autores que provienen de la Universidad de Konstanz, en Alemania, y otro autor que es de Nueva Zelanda, que fue publicado en el Current Biology y que habla de cómo la adaptación de patógenos bacterianos que son específicos de hospedador conducen o ayudan a una rápida evolución de los receptores inmunes innatos humanos. Y me gusta este artículo porque, bueno, yo vengo de la parte de la microbiología. Muchas veces nos centramos en estudiar una parte muy concreta y este nos da una visión muchísimo más global de lo que realmente pasa en el organismo y lo que pasa en la naturaleza. Y los autores citan en varias ocasiones, seguro que a todos os suena el autor Lewis Carroll y su libro Alicia en el País de los Espejos, en el que habla de la hipótesis de la hipótesis de la reina roja, en la que dice que hay que correr mucho para permanecer en el mismo lugar. Y en los sistemas biológicos pasa un poquito de eso. Entonces, estos autores están muy interesados en estudiar un tipo de receptor, una glicoproteína que se llama la SICAM, que se encuentra en la superficie epitelial de muchos tipos celulares y que son unas proteínas muy particulares porque lo que hacen es fomentar la adhesión de patógenos, es decir, se unen a las adhesinas que hay en las bacterias. Eso realmente sería algo terrible para los organismos, el tener unas moléculas, unas proteínas que llamen a los patógenos a adherirse. Y no solamente eso, que llaman y permiten la unión, sino que además, una vez que lo hacen, los patógenos son capaces pues, de evitar la destrucción de ese epitelio que está infectado. Sin embargo, estos autores van más allá, no solamente se quedan con las proteínas epiteliales que son muy conocidas a lo largo de la evolución, hay de muchos tipos y parece que están presentes a lo largo de la escala evolutiva, pero no se había estudiado hasta ahora el tipo SICAM3, que parece que solamente se encuentra en los granulocitos, es decir, en el sistema inmune. Estas SICAM lo que hacen es, una vez que se ha formado el complejo SICAM con la adesina y se internaliza, pone en marcha toda la maquinaria del sistema inmune para poder destruirlos. Y la particularidad que tienen estos SICAM3 es que no aparecen a lo largo de toda la escala evolutiva, sino solamente en los primates superiores. Es decir, que aparecen en un determinado punto de la evolución, seguramente porque fueron necesarios. ¿Por qué fueron necesarios? Pues porque las bacterias pues estaban desarrollando otros mecanismos para adherirse a esas células. Y de hecho, hoy en día parece ser que están desarrollando otros mecanismos para librarse del reconocimiento de SICAM3. Es decir, hay una coevolución continua. Los autores no solamente han determinado que aparecen estos receptores a partir de esos primates, sino que además hay variaciones en ese receptor. Es decir, aparece ese receptor y además variantes de ese receptor. Variantes en zonas muy concretas, muy pequeñitas, que solamente afectan a supuestamente un triplete de aminoácidos. ¿Dónde están esas mutaciones? Bueno, pues como hemos dicho, son en la zona hipervariable, que es la que se va a unir, y esas mutaciones lo que hacen cuando ocurren es que cambian el muello, el entorno que favorece la unión de esos antígenos en las células.
O sea, que esas mutaciones básicamente lo que provocan es un plegamiento inapropiado de esas proteínas y eso es lo que impide ese acoplamiento adecuado.
Efectivamente. Y entonces se ha visto, por ejemplo, con un tipo de antígenos, porque han probado mucho, de patógeno además que son específicos de humanos, si esa especificidad, ¿dónde empieza? Entonces se ha visto, por ejemplo, que hay antígenos en las que esas proteínas de humanos y de chimpancés sí se unen, sí las reconocen y sin embargo no lo hacen con gorila. Cuando han hecho el cambio, para ver qué zona es la que se unía, han hecho el cambio de coger una zona de la proteína del gorila con la zona que se unía, que estaba presente en humanos y chimpancés, ahora esa proteína que era de gorila, pues ahora sí se une a esa adesina. Bueno, los autores lo único que han hecho es, bueno, pues intentar seguir investigando dónde estaba esa mutación para seguir estudiándola y ver a qué otros antígenos se puede unir. Además, la última parte también es muy curiosa porque no solamente han estudiado esas variaciones en la parte variable de la proteína, sino que además hay otras variaciones extras que también se dan en el ser humano, pero de diferentes regiones geográficas. Son unos pequeños SNP polimorfismo, que están a lo largo de la molécula y que son mucho más frecuentes, por ejemplo, en las regiones africanas, en los humanos que están en las regiones africanas. De hecho, la frecuencia de aparición de esos SNP está en un 38%, mientras que en la región europea solamente del 10%. Es decir, que el estar en regiones en las que a lo mejor se favorece un contacto con ciertos patógenos fuerza a que esas mutaciones y esas variaciones se hagan con más frecuencia para poder combatir a esos patógenos. Una cosilla que pone aquí en el artículo que hay que seguir investigando y que falta, que es cómo responden esas bacterias. Es decir, vale, ya empezamos a entender cómo funciona el sistema inmune y cómo se adapta para hacer frente a las estrategias bacterianas. Pero ¿cómo actúan las bacterias? Porque ya siguen evolucionando y, de hecho, siguen infectando. Entonces, ellos lo ponen ahí como que es, bueno, pues otro tema a trabajar, que es ver la coevolución conjunta. Ahora mismo ellos se han centrado en qué es lo que pasa en los organismos, en las células eucariotas, pero habría que ver también qué le parece a las bacterias esa evolución.
Claro, los epitelios son las zonas del cuerpo más próximas a un ataque bacteriano desde el exterior,
efectivamente,
¿no? ¿Este estudio es sobre todo los epitelios o sobre algunos epitelios concretos?
Sí, no, se han centrado, bueno, en tres tipos de epitelio, porque han trabajado con bacterias que se adhieren a ese tipo de epitelio, que son el de la nasofaringe y el urogenital.
Es además la primera barrera de defensa, lógicamente, ¿no? O sea que entonces, en resumen, podríamos decir que la infección, ¿no?, por patógenos es uno de los... podría considerarse como una presión, ¿no?, selectiva.
Efectivamente,
en la
de hecho, en la discusión ellos lo comentan, como que seguramente en algún momento, en algún punto de la evolución, el ser humano estuvo en contacto con esos patógenos y aquellos que desarrollaron esas mutaciones favorables que hacían frente a esos patógenos que se adherían eran los que sobrevivían y pasaban a la siguiente generación esas mutaciones favorables. Es decir, hay que verlo en la escala a lo largo del tiempo, no es una mutación de un día para otro, sino a nivel de la escala evolutiva y como que es algo que ha favorecido pues a la población humana en este caso.
Muy interesante, sobre todo por eso, porque es ver la evolución en humanos, en el género Homo, ¿no? En la la separación, la salida del humano desde África para conquistar el resto del mundo, que puede tener entre 50.000 hace 100.000 años, es algo relativamente reciente, uh-huh. ¿no? Y el poder ver esa gran diferencia genética entre los humanos que perviven todavía en África respecto a los que abandonamos África, sí. Puede ser muy interesante.
Los que estamos menos sometidos a esa presión, pues bueno, no hace falta tanta variabilidad, pero el que todavía la necesita, pues ahí hay otros mecanismos. De hecho, son esos, los SNP, que hay cuatro en concreto, los citan en el artículo, que están en determinadas zonas y se ve que en aquellas poblaciones, además lo han hecho en varias regiones de África, los porcentajes son muchísimo más altos, pues lo necesitan más, necesitan esas mutaciones con muchísima más rapidez.
Bueno, Pepe, ¿qué es un SNP? Explícanoslo a todos.
Un SNP, hombre, un SNP, un polimorfismo también. SNP, SNP, en realidad, claro, como es muy complicado decir SNP.
Un cambio de una letra, no te enrolles. Joder. En el ADN cambiamos una letra y entonces muchas veces los humanos tenemos el código genético es redundante, hay varias, tres letras codifican un aminoácido y entonces puede cambiar alguna de estas letras codificando el mismo aminoácido. Entonces se le llamamos polimorfismo de único nucleótido. Un pequeño cambio de una letra que en principio no debería afectar mucho, pero que en la práctica afecta y nos permite diferenciar entre un humano y otro, su origen, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Bueno, puede ser para mal, puede ser para mal porque se desarrollan enfermedades muy importantes,
claro,
enfermedades
como la progeria.
Exactamente, o puede ser pues bien y nos ayuda a sobrevivir.
Pues eso es un SNP, sí, efectivamente.
Los autores se han centrado en este tipo de proteínas, uh-huh. Por supuesto, existen muchísimas más y todas ellas también sometidas a la evolución. El sistema inmune es algo moldeable, no es estático. Evoluciona.
Por fortuna.
Sí, 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 por supuesto. Y cambiante en función a las condiciones ambientales.
Sí, porque los microorganismos también evolucionan mucho más rápido que nosotros, uh-huh. Porque tienen un genoma mucho más pequeñito y ellos están ahí.
Bionoticias.
La sección de Bionoticias será un pequeño descanso en la tertulia para que nuestras estudiantes colaboradoras nos resuman otras noticias científicas relevantes, así como ofertas de empleo y congresos de potencial interés para nuestros oyentes investigadores. Si queréis que anunciemos alguna oferta de empleo en vuestro laboratorio, podéis enviar un correo con los detalles a biosíntesispodcast@gmail.com. Esta sintonía, Francis, da paso a nuestra sección de Bionoticias, creo, ¿no?
Sí, y además queremos que colaboren estudiantes de nuestra universidad en esta sección, porque Biosíntesis no solo es una tertulia de investigadores ya viejunos como nosotros, también la gente joven interviene en esta tertulia, porque queremos que esté dirigido nuestro podcast a todos los jóvenes que nos estáis escuchando y que podéis participar. Sara, ¿tú quién eres?
Bueno, pues yo soy Sara Gutiérrez, soy estudiante del grado en bioquímica y voy a presentar la sección de Bionoticias junto con Belén.
Belén, ¿y tú por qué estás aquí?
Bueno, yo soy Belén Delgado y espero acompañaros durante mucho tiempo en esta sección de Bionoticias.
Bueno, Sara, ¿y qué noticias nos reservas para hoy?
Bueno, en primer lugar vamos a comentar las noticias del ADN Hachimoyi, en el que un grupo de investigadores de la Fundación Estadounidense de la Biología de la Evolución Molecular y Aplicada han diseñado un ADN sintético que contiene cuatro bases nitrogenadas. Cuatro de ellas hechas a partir de modificaciones de las cuatro bases clásicas.
O sea, Sara, cuatro bases nuevas, porque en realidad son ocho, ¿no? Por eso se llama Hachimoyi.
Es curioso, sí. Han logrado construir estos investigadores una estructura estable capaz de almacenar y transcribir la información como el ADN. Este ADN creado es capaz de almacenar y transcribir la información, pero no es capaz de traducirse a proteínas, por lo que no se puede llegar a hablar de un nuevo código genético. Aún así, este estudio podría explorar nuevos modos de vida inexistentes. Y
Sara, ¿y realmente para qué queremos nuevas bases de nucleótidos? Porque los nucleótidos son las letras que codifican el ADN. Ya tenemos 4, ¿para qué queremos 8?
Bueno, realmente sería como una forma de explorar otro rumbo que la naturaleza podría haber creado en la vida o en otro lugar del universo. Y también nos resultó muy curioso leer esta noticia, que han destacado que las secuencias de ARN que a partir de este ADN se pueden generar, es capaz de adherirse a células cancerígenas con mayor facilidad que las bases clásicas que tenemos, por lo que podría ayudar como una herramienta de diagnóstico tal vez en un futuro.
Y yo estoy pensando en los replicantes de la película Blade Runner, ¿no? Ellos deben de evitarse de alguna manera que se reproduzcan con los humanos, ¿no? Una manera sería que su ADN fuera de esas nuevas 4 bases pues en sí. Lugar de las 4 bases que tenemos nosotros, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto?
Pues sí, mira, sería una manera curiosa de enfocarlo.
Pero bueno, hasta el momento que tú lo has dicho, ¿no? No se puede traducir a proteína todavía, con lo cual, ¿no? Ellos simplemente creo recordar que en el artículo lo que demuestran es que se puede transcribir, ¿no?, ARN.
Exactamente. Sí. Ellos dicen que hace unos años ya generaron el conocimiento necesario para que ahora se pudieran traducir esas bases en proteínas, pero de momento lo que demuestran en este artículo es que se puede transcribir y podría constituir, pues como bien ha dicho Sara, una forma de explorar nuevos, o sea, modelos de vida que son inexistentes pero que podrían haber surgido en cualquier punto de la evolución.
O sea, que cualquier día nos encontramos con una bacteria extraterrestre y resulta que tiene nucleótidos que no son los que tenemos nosotros.
Es posible que en otro punto del universo haya nucleótidos que no sean los que tenemos nosotros.
Y Sara, ¿tú has estudiado algo en la carrera de biología sintética? Porque esto podría tener utilidad en biología sintética, desarrollar nuevas bacterias con un ADN que no interfiera con el ADN de los organismos habituales y así son seguras, ¿no?
Sí. Bueno, he estudiado algo sobre esto, pero no con tanta profundidad, por lo que, no sé, este artículo más como que me ha abierto la curiosidad para seguir investigando sobre este tema y supongo que en los próximos meses o años sacarán más publicaciones, por lo que sería una buena manera de informarse más sobre todo este mundo de la biología sintética.
Muy interesante. Y ahora tenemos a Belén, que nos va a contar también algo, ¿no?
Pues efectivamente, yo voy a contar que la semana pasada se publicó un estudio en Nature en el que Gupta y sus colaboradores mostraron que el famoso caso del paciente de Berlín no fue un caso casual y aislado, sino que han descrito que es posible la remisión del VIH en un segundo paciente mediante el uso de células madre hematopoyéticas. Al igual que el paciente de Berlín, este nuevo paciente, que han bautizado como paciente de Londres, padecía un linfoma de Hodgkin que no estaba respondiendo a la quimioterapia, por lo tanto se hizo necesario que el paciente recibiera un trasplante de médula ósea. Y los investigadores decidieron que en vez de escoger un donante cualquiera, escogerían un donante que portaba la mutación Delta-32 para el receptor CCR5, que se encuentra en la superficie de los glóbulos blancos y es el que permite que el VIH pueda penetrar en estas células e infectarlas y replicarse. Por tanto, si esta mutación que impide que el virus entre en los glóbulos blancos no permitiría al virus el éxito en la infección. Por tanto, pues estos investigadores realizaron el trasplante con las células de este donante y se pudieron reemplazar los glóbulos blancos del paciente por la variante resistente al VIH. Y 18 meses después de que el paciente abandonase el tratamiento con antirretrovirales, observaron que permanecía libre de carga viral. Por tanto, los investigadores no hablan de curación, pero sí de remisión, porque para hablar de curación sería necesario hacer un seguimiento del paciente durante un tiempo más prolongado para afirmar que efectivamente el virus se ha desaparecido por completo de su organismo. Y es un avance bastante significativo, pero, claro, es un paciente con linfoma de Hodgkin que necesitaba un trasplante de médula ósea. No todos los pacientes infectados con VIH necesitan un trasplante de médula ósea. Es una Es una operación complicada que puede tener consecuencias letales y no merece la pena arriesgar la vida de una persona que puede seguir un tratamiento convencional para llevar a cabo esta intervención. Por tanto, hay especialistas como Anthony Fauci, que es director del Instituto Nacional de Alergias e Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que opinan que las terapias de acción prolongada son realmente la alternativa de tratamiento más relevante ahora mismo, antes que la cura. En ese sentido, hay ensayos clínicos con más de 1.000 personas de procedentes de 16 países que han demostrado que las inyecciones mensuales son tan efectivas como las píldoras diarias de antirretrovirales.
Entonces, Belén es un tren, ¿eh? Nos está dejando a todos boquiabiertos. Sigue.
Bueno, como hay expertos que hablan de esto mejor que yo, como bien destaca Chloe Working, que es investigadora en la Queen Mary University of London, con esta opción de tratamiento, los pacientes que están infectados con VIH, en vez de recordar que tienen VIH 365 días al año, con el estigma que supone la medicación diaria, tanto para ellos como socialmente, solo lo harían 12 veces al año, con lo cual, aunque las investigaciones presentes y futuras persigan la cura, que es obviamente lo que debe perseguir cualquier investigación o una enfermedad, esta es una opción de tratamiento que puede simplificar bastante la vida de muchos pacientes con VIH.
Sí, la idea es cronificar la enfermedad.
Cronificarla.
Pues está muy bien, la verdad es que son dos noticias muy interesantes. Por cierto, el artículo de Sara también se publicó en Nature.
Y bueno, dada la fecha, no queríamos dejar pasar la oportunidad de comentar dos proyectos que ponen en valor el papel de la mujer en la ciencia. El primero de ellos es un monográfico en The Lancet que se publicó el pasado 9 de febrero.
Interesante, sí, señor.
Titulado Advancing Women in Science, Medicine and Global Health, que con más de 300 propuestas de 40 países diferentes realizaron un compendio de investigaciones, comentarios y análisis que exploran el camino hacia la igualdad de género tanto en la ciencia como en otros campos de la vida.
Y también queríamos destacar un proyecto que ha llevado a cabo una diseñadora llamada Amanda que permite destacar a mujeres que han llevado a avances en la ciencia, en las matemáticas o en la ingeniería, pero de una manera más gráfica e ilustrativa, porque siempre hemos hablado de Marie Curie, que parece que es la única mujer de la que sabemos hablar, pero no, hay muchas más. Y por ello, este proyecto se llama Beyond Curie y lo podéis consultar en su página web.
Oye, Sara y Belén, en esta sección creo que nos vais a comentar también oportunidades de becas, convocatorias, congresos. ¿Traéis algo esta semana?
Sí, eso es.
Sí, porque creemos que para los estudiantes, como este programa está dirigido, por supuesto, también a ellos, es necesario. Muchas veces no se conocen la cantidad de convocatorias y ayudas que se dan por parte de distintas instituciones y creemos que es necesario comentar esto, que es de interés.
Un ejemplo de esto es el programa Cicerones de la campaña 2019, en el que convocan prácticas remuneradas en verano en el laboratorio del CENIC. Y esta es dirigida a estudiantes de máster y último curso de grado universitario relacionado con la biomedicina y también con otros campos de la ciencia. Y sería una estancia de 6 semanas en el CENIC, en el que compaginan las prácticas en el laboratorio con asistencia a seminario, y que tiene una dotación de 1.500 euros al mes y en el que la podéis inscribiros hasta el 10 de mayo en la página web del CENIC en el programa Cicerones.
Sería desde el 1 de julio, perdón, al 10 de septiembre de 2019 y bueno, como ha dicho Sara, pues hasta el 10 de mayo está abierta el plazo de inscripción.
Parece bastante interesante.
Oye, si alguien, algún grupo de investigación tiene alguna oferta de becas o de contrato.
Por supuesto que a través de la página web del programa y de redes sociales cualquier persona puede contactar con nosotras y comunicarnos cuáles son sus...
Le daremos difusión.
Claro, le daremos difusión a cualquier oferta que tengan disponible.
¿Y cuál es nuestra dirección de correo?
Nuestra dirección de correo es...
¿Cuál es? biosíntesispodcast@gmail.com.
Y Pepe, ¿biosíntesis con tilde en la I o sin tilde en la I? Porque recuerda que ya los correos electrónicos permiten tildes, ñes, etcétera.
Ah, pues eso no lo sabía. No tiene tilde en la I, pero fíjate, no sabía ese detalle.
Pues ya se pueden poner ñes y diferentes caracteres, sí, unicode en los correos electrónicos.
Pues fíjate, pero es sin tilde. Muy bien.
Pues nada,
hasta la próxima, ¿no?
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Venga, un saludito.
Bueno, Pepi, ¿de qué artículo nos vas a hablar tú? Porque tú también se supone que nos tienes que hablar de un artículo.
El artículo que he seleccionado pertenece al grupo de Marsha Rosner y se ha publicado en la revista Nature, en su edición online, no está aún en versión de papel. Marsha Rosner es una investigadora de la Universidad de Chicago, del Departamento de Investigación en Cáncer, y como digo, se titula Una terapia de combinación dirigida contra BAC1 y el metabolismo mitocondrial es efectiva en cáncer de mama. El interés que tiene este artículo es que se centra en un subtipo particular de cáncer de mama, el denominado triple negativo, para el cual en la actualidad no existen aún terapias dirigidas. Este es un subtipo particular, más agresivo, con especial tendencia a metastatizar, y se denomina precisamente triple negativo porque carece de la expresión de tres tipos de receptores, que son el receptor de estrógenos, el receptor de progesterona y el receptor HER2-neu. Y al carecer de la expresión de estos receptores, estos tumores no responden a tratamientos del tipo hormonal, tratamientos hormonales como el tamoxifeno, o anticuerpos dirigidos contra la expresión del receptor HER2. Con lo cual, estos tumores deben ser tratados normalmente con quimioterapia clásica, poco selectiva y bastante agresiva. Estos receptores básicamente lo que hacen es informar a la célula de las señales extracelulares. Es, por decirlo así, son los oídos y los ojos de estas células y que le permiten entender el entorno que les rodea. Los tumores de mama triple negativo, al carecer de estos receptores, pues como digo, no pueden ser tratados con estas terapias. Lo interesante es que el grupo de Marsha Rosner ha descubierto que este subtipo de tumores de mama expresan, es decir, tienen unos niveles superiores a lo normal de una proteína que se llama BACH1, que es concretamente un factor de transcripción, es decir, que regula la expresión de otros genes relevantes para la fisiología de estas células. Bien, BACH1, como digo, está sobreexpresado en estas células tumorales. Cuando un investigador encuentra una proteína que se expresa a niveles anormales, lo primero que piensa es, bueno, pues si esto es una diferencia con respecto a las células normales, yo puedo intentar de alguna manera explotar esta diferencia, como una ventaja para atacarla y diseñar una terapia selectiva en estas células de cáncer de mama. Una vez que estos investigadores determinan que la expresión de BAC1 es superior a lo normal en estas células, lo que intentan es determinar qué otros genes están regulados o se ven afectados por esta mayor expresión de BAC1. Y para ello lo que hacen es precisamente lo contrario, reducir sus niveles y ver qué le ocurre a esas células. Entonces, lo que observan es que si tú reduces de manera artificial, esto se hace por técnicas de silenciamiento génico, se puede hacer por CRISPR también, pero ellos lo hacen por silenciamiento génico, si tú reduces los niveles de BAC1 en estas células tumorales, lo que ocurre es que de repente se expresan un mayor número de genes relacionados con la respiración mitocondrial y además hay un mayor consumo de oxígeno y una mayor actividad a nivel del ciclo de Krebs. Es decir, lo que está diciendo es que si eliminamos BAC1 en estas células tumorales triple negativo o reducimos sus niveles, lo que estamos haciendo es favoreciendo el metabolismo de la glucosa a través del ciclo de Krebs y su degradación hasta CO2 y agua en la mitocondria. Bien, esto es muy interesante porque las células cancerosas normalmente no suelen utilizar esta vía para la degradación final de la glucosa y la obtención de energía. De hecho, están sometidas a lo que se conoce como efecto Warburg, que consiste en que preferentemente las células tumorales lo que hacen es no utilizan el metabolismo respiratorio en la mitocondria, sino que consumen la glucosa mediante lo que se conoce como glicólisis aeróbica y la transforman finalmente en piruvato y ácido láctico que acidifica el medio. Bien,
Si nosotros, si conseguimos, por tanto, eliminar artificialmente BAG1 en estas células tumorales, teóricamente deberíamos redirigir el metabolismo de la glucosa desde esta vía de la glicólisis aeróbica que produce ácido láctico hacia el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa en la mitocondria, ¿de acuerdo? Y dirán, bueno, ¿y esto qué relevancia tiene? Lo importante es que existen maneras de aumentar la toxicidad de ciertos fármacos si los conseguimos dirigir a estas proteínas que funcionan en la mitocondria. Es decir, la mitocondria, como digo, es la principal fuente energética de la célula y, por tanto, una manera de matar a las células, de impedir su crecimiento, es precisamente inhibir las reacciones químicas que se están dando lugar en la mitocondria y muy particularmente a la respiración mitocondrial. Bueno, pues lo interesante es que hay un fármaco que es ampliamente utilizado en el mercado, que es la metformina y que se utiliza para tratar la diabetes de tipo 2. Lo interesante es que este fármaco, además de otras dianas, es un inhibidor precisamente selectivo del complejo 1 de la cadena respiratoria de la mitocondria. Es decir, la metformina es un inhibidor de la respiración mitocondrial, entre otras cosas. De manera que, teóricamente, si nosotros fuéramos capaces de, en las células tumorales triple negativo de cáncer de mama, si fuéramos capaces de reducir los niveles de BAG1, podríamos tratar esas células con metformina, que es un fármaco ya comercial, y impedir, inhibir su crecimiento. Esto es muy interesante, pero el problema aquí está en cómo reducir. En células en cultivo es muy fácil, pero ¿cómo reducimos BAG1 en células tumorales, en un paciente con un fármaco? ¿De acuerdo? Bien, pues resulta que BAG1 une hemo y es un sensor de hemo, ¿no? Y la unión de BAC1, de hemo a BAC1, lo que hace es precisamente regular la estabilidad de BAC1. De manera que cuando BAC1 se une a hemo, se degrada y desaparece. Es decir, nosotros podemos regular los niveles de BAC1 modulando la expresión de hemo. Y de nuevo, lo interesante, lo ingenioso de estos autores es darse cuenta de que existe otro fármaco también ya comercializado, que es la hemina, y que se utiliza precisamente para el tratamiento de las porfirias, que son unas enfermedades en las cuales hay un déficit del grupo hemo, necesario pues para moléculas tan importantes como hemoglobina. Lo que estos autores pensaron es, bueno, ¿qué ocurriría si tratáramos estas células de manera combinada con la hemina para reducir los niveles de BAC1 y con metformina para inhibir la cadena respiratoria de la mitocondria? Porque, claro, teóricamente pues podría ser una manera muy interesante para impedir el crecimiento de estas células tumorales. Y eso es lo que hicieron, y los resultados pues son tremendamente esperanzadores, porque lo que observan es que si añaden hemina a las células tumorales de cáncer de mama triple negativos en cultivo, consiguen reducir, dependiendo de la dosis, pues incluso casi eliminar totalmente la expresión de BAC1, y eso sensibiliza a estas células para el tratamiento con el otro inhibidor, con la metformina. De manera que el tratamiento conjunto con hemina y metformina hace que estas células dejen de proliferar. No solo dejan de proliferar, sino que cuando se trasplantan a ratones dejan de formar tumores, y lo más interesante de todo es que incluso dejan, o se reduce, mejor dicho, tampoco totalmente, pero se reduce muchísimo su capacidad metastásica. El número de metástasis que aparecen en pulmón queda muy, muy reducido. Así que es, por tanto, un artículo, un trabajo tremendamente interesante, porque lo que nos indica es que el reposicionamiento de fármacos que ya existen en el mercado, esto es una estrategia muy interesante para las farmacéuticas actualmente. ¿Por qué? Pues porque estos medicamentos ya han pasado las pruebas de seguridad, ¿no? Ese medicamento ya está aprobado para su uso en humanos. Lo único que tendríamos que hacer ahora es ver, bueno, cuáles son las dosis, etcétera, ¿no?, para este nuevo tratamiento. Eso evidentemente acelera muchísimo la traslación a una terapia que se pueda aplicar en la clínica, y reduce muchísimo, por supuesto, el coste también. Así que en este caso es un ejemplo claro de cómo el reposicionamiento de fármacos ya disponibles en el mercado puede permitir una nueva estrategia terapéutica contra una enfermedad diferente, y al mismo tiempo también es relevante, puesto que, como digo, este tipo de tumores triple negativo pues son particularmente agresivos, metastatizan con bastante facilidad y hoy por hoy pues carecen de terapias dirigidas para su tratamiento.
Y luego sí, la ventaja. Esperamos sobre todo eso, que nuestros estudiantes de primero de carrera hayan entendido, después de estudiar bioquímica en primero, gran parte de lo que ha dicho Pepe, porque no se ha cortado en la parte técnica.
Sí, pero digamos, es importante, claro, todo esto ahora habrá que hacer ensayos clínicos, evidentemente, supongo que será la segunda parte, no lo mencionan, pero estoy seguro que lo habrán empezado ya, ¿no? Pero claro, la gran ventaja es que estamos hablando eso de fármacos que ya existen, ¿no? Entonces, la traslación de estos descubrimientos a la práctica, pues probablemente...
Se adelanta un cierto tiempo, una serie de años, porque los ensayos de seguridad ya están hechos, ¿no? Sí. Sin embargo, los ensayos de eficiencia y eficacia son los ensayos que hay que repetir, obviamente, porque no vale extrapolar lo que hay in vitro a un ser vivo, ¿no?
Evidentemente.
Pero la verdad es que es un artículo muy, muy interesante y que no nos recuerda que una visión holística y global de todo el metabolismo permite este tipo de aproximaciones. Has hablado de reprocesamiento, ¿no?
Reposicionamiento.
De reposicionamiento de fármacos, ¿no? De fármacos que sabemos que hacen algo, pues llevarlos a otro contexto y lograr éxitos.
Hay muchos grupos trabajando en esto y realmente es un área muy, muy interesante porque efectivamente, pues... Bueno, de hecho, es uno de los problemas que tienen las empresas farmacéuticas en los últimos años, y es que cada vez es más difícil sacar fármacos nuevos, y descubrir fármacos nuevos pues les cuesta mucho, no solo en tiempo, sino en dinero también, ¿no? Y aparte que no aparecen,
Bueno, esperemos todos que tenga mucho éxito, ¿no, Silvana?
Sí, muy interesante.
Que esto tenga mucho éxito y que acabe en la práctica clínica, no sé si dentro de unos 10 años así, pero que todo vaya muy bien.
Hombre, yo creo que es una noticia esperanzadora, sobre todo para las pacientes que tienen este tipo de...
El libro de la semana.
Esta será nuestra sección de comentarios de texto. Aquí os recomendaremos y reseñaremos libros que nos parezcan de interés y en la medida de lo posible intentaremos contar con la participación de sus autores. Inauguramos la sección con Editando Genes, Recorta, Pega y Colorea, las maravillosas herramientas CRISPR, escrito por el investigador y experto en edición genética Lluís Montoliu y editado por Next Door Publishers.
Este es un libro muy interesante, Pepe, un libro que yo he disfrutado, sobre todo porque es un libro escrito en un estilo muy poco habitual en la divulgación en español, escrito en primera persona y hablando de tus propias investigaciones, de tus propias relaciones. En este concreto, Lluís Montoliu es uno de los primeros investigadores españoles que trabajó en CRISPR-Cas, sin saber que Francis Mojica, el descubridor de que esto era un sistema inmune en arqueas y en bacterias sin núcleo, en procariotas, sin saber que era español, el padre de la criatura de las técnicas CRISPR-Cas, y que conoció a Francis Mojica más tarde, después de ya llevar un tiempo trabajando en este tipo de técnicas. En el libro te cuenta todo este tipo de historias personales, de cómo el propio Montoliu llegó a esta técnica, a través de uno de sus estudiantes italianos, al que le dirigía la tesis, cómo conoció a Francis Mojica, cómo ha estado divulgando la labor de Francis Mojica en los últimos años. La verdad es que es un libro que se disfruta, un libro muy, muy actualizado, que te habla no solo de los clásicos recorta y pega de las técnicas CRISPR, que básicamente son tijeras moleculares que cortan el ADN, sino también del colorea, del cambio de las letras del ADN, una aplicación de la proteína Cas muerta, que es como llaman a esta proteína que realmente no es capaz de cortar, pero sí es capaz de provocar que se cambie una letra. Y además te habla muchísimo de implicaciones éticas y bioéticas de este tipo de técnicas que probablemente revolucionarán la medicina genética, la medicina génica y la medicina personalizada. Sin lugar a dudas, es un libro muy recomendable y, por fortuna, vamos a poder contactar con el autor y con la editora, ¿no, Pepe?
Creo que los tenemos al otro lado del teléfono. Lluís Montoliu, que es investigador científico del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid. Hola, Lluís.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por participar.
Y tenemos también a Laura Morrón, que es directora y editora de la editorial Next Door Publishers, ¿no? Publishing.
Sí, Publishers.
Eso es, ¿de acuerdo? Es la encargada de editar el libro. Pues lo primero de todo, muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros y compartir este ratito.
A vosotros, hombre. Bueno. Gracias por el interés.
¿Qué tal la criatura? ¿Cómo va?
Bueno, esto, yo supongo que lo tendrá que decir Laura mejor que yo. Yo estoy encantado desde el primer día. Ya lo estoy desde antes de que empezáramos a escribir, cuando surgió la idea. Y la verdad es que este es un libro que nos ha dado trabajo, como todos los libros, pero que nos ha dado y nos está dando muchas alegrías.
Ajá. Sí, no, la verdad es que está yendo muy bien. Porque además Lluís es una persona muy querida y claro, es que vamos, nosotros hemos tenido muchísima suerte de que pensase en nosotros para hacer un libro así, ¿no? Que es como un referente ya y del primero escrito en español sobre este tema. Así que está teniendo muy buena aceptación.
Sí, sí,
sí, sí, los comentarios son muy buenos. Y eso, que se ve mucho cariño, ¿no? Que te hace ilusión.
No, el cariño yo lo vi desde el principio porque yo conocí a Next Door en un libro anterior, que fue como empecé a colaborar con ellos. Antonio Martínez Ron vino a entrevistarme para un capítulo adicional a un libro que había escrito Raúl Gay, que se llama Retrón, sobre discapacidad. Y sin conocer muy bien dónde me metía, pues Antonio me entrevistó hablando de enfermedades raras. Y aquello salió muy bien. Si no habéis leído el libro, os invito a hacerlo. Es un gran libro que habla de la discapacidad en primera persona. Y aquello, pues, me permitió conocer a Laura, a Ollán, a la editorial. Y cuando surgió la idea que tenía yo de intentar compartir pues lo que sabemos y lo que todavía no sabemos de edición genética, pues pensé inmediatamente en Next Door y a partir de ese momento, más o menos surgió en septiembre de 2017, pues aquí estamos con el libro ya escrito y distribuido e intentando que cuanta más gente mejor se sume y aprenda y pueda discernir cuando le llegan noticias sobre edición genética lo que es creíble y lo que no, fomentar ese espíritu crítico entre la sociedad española.
Un libro muy necesario, el morado gordito, creo que le llaman, ¿no? O algo así, o morado.
El gordito.
Morado,
y eso que recortamos, ¿eh? Eso que recortamos.
Eso es el gordito de la colección El Café Cajal, que es una colección estupenda con autores increíbles que muchos conocéis y muchos temas muy diversos. Y este nos salió un poquito largo y de hecho, gracias a la labor del editor, nunca suficientemente reconocida, Laura, que es quien se ha leído este libro varias veces de pe a pa y quien me ha recomendado unos cambios que todos ellos han sido estupendos y han ido para mejorar la calidad del libro y el orden y el ritmo, porque de eso se trata de intentar comunicar y de divulgar un tema que puede parecer complejo pero en términos asequibles y que también le sirva al lector para entretenerse, no solamente aprenda, sino que se entretenga y que también aprenda pues a qué es lo que está ocurriendo con esta revolución que está afectando a la biología en los últimos años.
Hombre, lo que sí es cierto, Laura, es que si alguien tenía que escribirlo, yo creo que era Lluís Montoliu, ¿no?
Hombre, tanto. Es un referente y además es tan modesto que me acuerdo que cuando me lo comentó fue como, sí, es que tengo unas cosas escritas que si quieres que te las pase, yo con los ojos me hacían chiribitas. Y yo, sí, pásamelas, hombre, claro. Además es que es eso, es muy modesto y siempre diciendo, no, porque además Francis no está interesado en publicarlo porque yo le he preguntado, porque sí, y le he dicho que lo iba a escribir, y claro, además se avienen tanto que Francis encantado, ¿no? Y encantado de escribir el prólogo. O sea que sí, sí.
Francis Mojica, que fue el elemento importante, Francisco Juan Martínez Mojica, microbiólogo de la Universidad de Alicante, sin el cual este libro no se hubiera escrito, y tampoco sin el trabajo del cual, pues muchos de nosotros, incluyéndonos en nuestro laboratorio, no hubiéramos acabado utilizando estas herramientas de edición genética que nos han cambiado la vida. Francis escribe el prólogo y yo creo que también sirve este libro para acabar de dar a conocer pues a un investigador que está en lo alto y que ha tenido un impacto muy importante y que, pues además de grandes investigadores que ya no están con nosotros, yo creo que es importante que la sociedad española conozca pues investigadores vivos que están aquí en activo, que están con nosotros, y que además de los futbolistas, de los youtubers y de cantantes, pues también tengan como referentes en nuestra juventud, también tengan como referentes a personas que hace unos 25 años hicieron contribuciones estupendas que han acabado por revolucionando el mundo entero.
Hombre, en ese sentido, desde luego, yo creo que Lluís ha sido uno de los mayores adalides en defensa de Francis Mojica, del reconocimiento de su figura como personaje clave, ¿no? En toda la historia de CRISPR, ¿no? Y yo creo que eso hay que agradecérselo sin ninguna duda, vamos.
Bueno, yo lo cuento en el libro, me encuentro por casualidad serendipia, lo menciono varias veces en el libro, me encuentro con Francis por casualidad y me sorprende no haberlo conocido antes, y me sorprende todavía más que otros compañeros o otros investigadores en el país no hubieran contribuido a conocerlo, con lo cual me arremango y digo, esto no puede ser. Tenemos que conocer a un investigador que está entre nosotros y que es reconocido fuera del país, pero que todavía no lo es dentro de su propio país. Y bueno, yo creo que entre muchos pues hemos contribuido a que su figura y su obra pues se conociera. La verdad es que Francis es un amor de persona, es un gran investigador y es una muy buena persona, en el sentido que es muy sencillo presentar su trabajo y presentar la manera que ha tenido de investigar y de contribuir en este campo de la edición genética. Yo creo que el trabajo de Francis es el trabajo de un investigador de ciencia básica, un investigador curioso, preocupado por intentar entender su entorno, en particular pues por qué unas determinadas bacterias o arqueas en este caso sobrevivían en condiciones muy muy estrictas de alta salinidad, y a partir de ahí pues empezar a tirar de la madeja, sacar un hilo y no dejarlo, sino ser perseverante. O sea, curiosidad y perseverancia, ambas dos son las propiedades que han hecho que al cabo de los años sea él el que en el 2003 haga un descubrimiento estupendo, ¿no? Descubra un sistema inmunitario nada menos que en las bacterias, ¿no? Que todas tendemos a desdeñar, y descubrimiento que le cuesta casi 3 años en publicar, y finalmente lo publica en una revista digna, pero no de las de primer nivel. Y fíjate tú, gracias a ese artículo, pues desde el 2015 es un fijo en los nominados al Premio Nobel.
Bueno, esa es una pregunta que te queríamos hacer también. ¿Cómo lo ves tú? Porque aquí el problema es la norma esta de que más de 3, ¿no?, investigadores no se puede...
Bueno, hay un montón de personas que han contribuido a desarrollar la edición genética y a desarrollar las herramientas CRISPR, pero como yo siempre le digo a Francis, y creo que también lo comento en el libro, yo le digo, Francis, tú no te tienes que preocupar, porque los que se tienen que preocupar son los otros dos, porque el número uno lo tienes tú. O sea, sin el trabajo de Francis, nada de lo que ocurrió después hubiera tenido lugar, o quizá hubiera tenido lugar de otra manera, o quizá hubiera tenido lugar en otros años, en otro momento, ¿no? Pero lo cierto es que él puso en marcha un desarrollo tecnológico, dice Sindebrenner, otro premio Nobel, que la ciencia progresa esencialmente debido a cambios tecnológicos, a nuevas tecnologías. Pues él puso en el camino una nueva tecnología que otros desarrollaron, pero otros desarrollaron basado precisamente en los trabajos básicos de Francis. Y este es el papel fundamental que creo que tiene Francis.
Sin duda alguna. Laura, ¿por qué no nos cuentas también un poco de Next Door, ¿no?, la editorial? ¿Cómo surge esta aventura empresarial? ¿Cómo te metiste en esto?
Pues sí, no, yo, claro, Ollán fue quien la creó. Es, de hecho, la única editorial independiente que está especializada en divulgación científica, lo cual es muy arriesgado, porque la verdad es que se lee poquito la divulgación en general, ¿no? Pero era pues ganas de hacer algo que crees que es importante, ¿no? Que es llevar la ciencia a la gente. De hecho, ya estábamos metidos todos un poco los de Nextdoor en divulgación, porque somos de Naucas y tal, y entonces pues, claro, yo fue un cambio radical, fue, ah, mira, pasar de dedicarme a la protección radiológica a decirme hoy de entrar en la editorial, y bueno, le dije que sí, porque tenía muchas ganas de dedicarme a esto, ¿no?
Sí, una cosa muy con la del libro de Monteoliu, volviendo a él, ¿no? Y una, sí, también de las cosas buenas que tenéis en la editorial, ¿no? Y es que es un libro muy actual, ¿no? Aparecen artículos, se citan trabajos muy, muy recientes, incluso el tema de las dos niñas, las dos gemelas chinas que nacieron en noviembre de 2018, un libro que ha salido a principios de 2019. Realmente es sorprendente lo reciente que son las cosas que discutes, Luis, ¿no?
Sí, bueno, esto fue gracias también al trabajo de Laura y de Nextdoor, que el libro lo hemos ido acomodando. Esto es un campo en evolución constante. Somos conscientes de que van a aparecer y van a seguir apareciendo, pero lo quisimos escribir desde la perspectiva histórica, porque pase lo que pase a partir de ahora, lo importante es saber desde dónde venimos y todo el trayecto que hemos recorrido hasta ahora, ¿no? Y sobre todo dando el crédito a todas las personas, como Francis Mojica, pero no solamente Francis, todos los otros investigadores e investigadoras, y los diferentes sucesos y que han ido ocurriendo por el camino.
Y a mí me parece muy interesante en el título, ¿no? Corta, pega y colorea, la parte de colorea, ¿no? Que es una cosa que normalmente no se suele hablar de las técnicas de edición genética CRISPR-Cas.
La parte de colorea es la evolución de los sistemas CRISPR, en las cuales pues no se trata ya de cortar el ADN y fomentar su edición, sino directamente, químicamente, cambiar una letra, ¿no? Borrar una letra y poner otra, ¿no? Esto es algo que está de mucha actualidad, es una de las variantes CRISPR que puede tener mayor trascendencia terapéutica, pero que no está exenta de problemas. Hace un par de semanas acabamos de ver que se han publicado una serie de resultados un poco negativos en este sentido, ¿no? Pero bueno, así avanza la ciencia, ¿no? Yo decía en un artículo reciente en Naukas Layenka, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. Lo que no podemos es anticiparnos a lo que ocurrirá. Nada sabemos de lo que ocurrirá, y de hecho tenemos que disfrutarlo a medida que vayan llegando todas estas novedades. Pero sí que tiene que ocurrir. Lo que es importante, que creo que en el libro queda plasmado, y al menos lo hemos intentado, es que sea cual sea el futuro, venimos de un pasado y venimos de un presente. Y esto es lo que hemos intentado dejar plasmado en el libro, ¿no? Porque por nuevos descubrimientos que ocurran, van a tener que estar basados en lo que sabemos en la actualidad y en lo que todavía no controlamos en la actualidad, ¿no? Que es lo que esperamos que vaya mejorando en el futuro.
No, y eso, y dejar muy claro que el libro tiene como 450 páginas, de las cuales del futuro se habla solamente en las últimas 50, ¿eh? Que el resto de las 400 páginas son eternas, porque cuentan la historia de CRISPR, la relación de Luis con Francis, y cómo el propio Luis pues investigó en sus ratones avatar y lleva muchos años investigando muy bien con CRISPR.
Afortunadamente, Luis ha conseguido desarrollar un tono narrativo que es muy muy pegadizo, es decir, se lee muy bien la historia. Y yo creo que es, de hecho, la mejor manera de divulgar, contar historias, ¿no? Y creo que Luis la cuenta, y la cuenta bastante bien. Como tú dices, no deja detalle ahí fuera de...
Bueno, yo creo que la mejor manera de atrapar al lector, y esto he tenido grandes maestros leyendo otros autores y comentándolo con Laura y con Ollán, la mejor manera es contar historias. A todo el mundo le encanta que le encuentren una historia, ¿no? Sea científica, sea de personas. También hay varios capítulos dedicados pues a los aspectos más humanos, ¿no? No siempre necesariamente positivos asociados a la investigación, ¿no? Los investigadores no somos ni mejores ni peores que cualquier otro gremio, los ferreteros, los pilotos o los taxistas, ¿no? Pues entre los investigadores e investigadoras pues hay personas que incumplen la normativa o los códigos éticos de trabajo, y hay que también constatarlo, ¿no? Y yo creo que compartir humildemente pues que en definitiva pues hay de todo en nuestro gremio, pues también ayuda a la comprensión de este tema, que puede parecer un poco complejo.
Sí, sí.
No sé cómo lo ves, Laura.
Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que, además, que hay capítulos más complejos, pero luego viene algún capítulo más así,
más relajado
para todo el mundo, entonces regala un poco.
Y las ilustraciones de Luis están muy bien, ayudan muchísimo a entender el contenido.
Sí. Creo que es muy importante el tono precavido que tú siempre has mantenido, ¿no?, en lo concerniente a la aplicación in vivo, pues ahora de CRISPR, pero en general de todas estas técnicas, ¿no?, de manipulación genética, ¿no?
Es que yo creo que esto es muy importante, porque mi escuela, y siempre lo digo y creo que es importante recordarlo, mi escuela han sido las asociaciones de pacientes, ¿no? El hablar ante pacientes te obliga a, en principio siempre tienes que ser honesto, pero cuando hablas a los pacientes que están deseando que les propongas una terapia que vaya a ser activa desde ya, pues agradecen que lo que les transmitas sea la realidad. Y son tan inteligentes como tú y agradecen que les digas hasta aquí sabemos y no sabemos más, y sería imprudente saltar a una utilización terapéutica en estos momentos. Nada me gustaría más a mí que anunciarlo que esto ya es posible, ¿no? Pero entiendo que esto no es lo que los titulares quisieran publicar, pero la realidad es bien distinta, ¿no? Por ahí he dicho que no hay que confundir el deseo con la realidad, ¿no? La realidad es muy tozuda, y lo que tenemos que hacer es, pues, un poco contribuir a divulgar dónde estamos y lo que nos falta, y dar la esperanza, porque evidentemente seguimos progresando y seguimos avanzando, ¿no? Pero todavía no estamos ahí, todavía no estamos en una aplicación que pueda ser directamente transportable a cualquiera de nuestros hospitales para que con la eficacia y sobre todo con la seguridad se pueda administrar.
Fundamental. La frase que tú usas es no todo lo que se puede hacer se debe de hacer, ¿no?
Estos son los aspectos éticos que están muy presentes también en el libro, ¿no? Uno de los temas que a mí me apasiona a nivel de, aparte de mi trabajo como genetista, pues son los aspectos bioéticos y la ética, ¿no? Evidentemente estas herramientas son poderosísimas, nos permiten, pues, incluso aventurar experimentos que no podíamos ni soñar, pero también nos conceden una responsabilidad que tenemos que asumir. Y eso quiere decir que cuando estamos tocando temas muy cercanos a nosotros de embriones humanos, en los cuales en nuestro país es ilegal modificarlos y para que den lugar a una descendencia con su genoma modificado, pues esto, que lo podríamos hacer y que de hecho en noviembre se hizo en China, pues plantear hasta dónde podemos progresar y por qué no deberíamos progresar, o por qué sí y cuándo y a partir de qué momento.
Ya que comentas el caso, ¿qué sabes tú de las últimas noticias respecto a las gemelas estas?
Pues sabemos lo que diferentes investigaciones periodísticas nos han podido transmitir. No estamos ante un investigador que trabajó solo a la sombra en un garaje aislado de todo el mundo. Estamos ante un investigador, He Jiankui, que fue repatriado a China por un programa de captación de talento, que recibió millones de dólares en diferentes subvenciones por parte de diferentes administraciones, la federal, la regional, que creó diferentes empresas, que contactó y compartió lo que quería hacer con bastantes investigadores también en Estados Unidos, y que en definitiva pues llegó a hacer un experimento que muchos pensábamos que iba a ocurrir, y que quizá en China alguien tomó la decisión de que si esto tenía que ocurrir en algún lado, pues iba a ocurrir en China. Y una vez hecho el experimento y ante la respuesta tan negativa que surgió de la comunidad, pues creo que las autoridades pues han retraído sus anhelos anteriores y han dejado poco menos que este investigador a los pies de los caballos, porque este investigador, que ha sido apoyado y apretado y empujado por diferentes autoridades y diferentes investigadores, pues finalmente se ha quedado solo. Y quizá, pues, a medida que vayan pasando el tiempo, pues conoceremos un poquito mejor pues qué parte de lo ocurrido tiene que ver con su ambición, qué parte tiene que ver con la competitividad feroz que hay en China, que esto es algo también que hay que tener en cuenta, y qué parte ha tenido que ver con las subvenciones también estatales que ha recibido, ¿no?
Pero en cuanto a las niñas en sí, ¿se le está haciendo algún seguimiento?
No sabemos nada, y creo que no vamos a saber nada, porque este es un experimento que, hasta donde sabemos, se hizo fuera de los cauces legales, sin pasar por una aprobación ética y por lo tanto no debería ser publicado. O sea, por un lado me encantaría ver los detalles de algo que no debería haber ocurrido, pero ya que ha ocurrido me encantaría ver los detalles, pero por otro lado, éticamente a ninguno de nosotros se nos admitiría una publicación que no hubiera sido probada previamente por un comité de ética. Esta no lo fue, parece ser, con lo cual va a ser difícil que sepamos los detalles. Hasta donde sabemos, las autoridades chinas confirman el nacimiento de estas gemelas y confirman que están siendo supervisadas, que efectivamente tiene que serlo porque tienen una serie de alteraciones y de mosaicismo genético que hacen absolutamente imprevisible lo que pueda ocurrir con su salud.
Y había también otro embarazo que llegará a término en agosto, ¿no lo ves?
Bueno, eso es la noticia que conocimos y además que transmitió el propio investigador el 28 de noviembre, dos días después de lanzar los vídeos en la conferencia internacional que tuvo lugar en Hong Kong. Pero hasta ahí podemos leer, no sabemos más.
Creo que con esto, ¿no, Francis?
Con esto lo podemos dar un poco por presentado el libro, recomendar a todos nuestros oyentes, sobre todo van a ser fundamentalmente nuestro público objetivo, son estudiantes de universidad, recomendar este libro, este gran libro de Luis Montoliu y de la editorial Néstor Publishing, y por supuesto los demás libros de Café Cajal de Néstor Publishing, todos son estupendos.
Yo recomendar a todos que no solamente este libro, sino el resto de libros de la colección Cajal y el resto de libros de Néstor, que cada uno de ellos nos aporta una visión distinta de diferentes temas de interés de divulgación científica. Muy recomendables todos.
Sin ninguna duda. Bueno, pues muchísimas gracias tanto a Luis como a Laura. Los podéis seguir en las redes sociales. Los nicknames son Luis Montoliu en Twitter y Laura Morrón en Twitter también. Y aparte, Laura, yo creo que tienes un blog, ¿no?, también de divulgación.
Sí, Los Mundos de Brana. Los
Mundos de Brana. Y de Luis yo no tengo más remedio que recomendar su buenísima página web de su grupo, en el que mantiene una información actualizadísima de todo lo que es edición genética y particularmente el mundo CRISPR. Bueno, pues muchísimas gracias, lo dicho. Enhorabuena también.
Muchas
a los
gracias.
Dos por este proyecto.
Un saludo. Adiós, adiós a todos. Adiós, Laura.
Bien, pues con esto terminamos nuestro primer programa, nuestro primer podcast. Pues un saludo, muchas gracias por haber compartido este rato, Francis, Silvana, también a Sara y Belén. Hemos grabado este programa desde el estudio de radio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y a los controles ha estado Juan Carlos del Castillo. Esperamos que se hayan divertido, que hayan aprendido. Y esperamos verlos dentro de 2 semanas aquí en Biosíntesis.
Chao, chao.
Adiós.